Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Crédito de Consumo BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, AirLife, MBI Inversiones y El Volcán, especialista en mesa y cocina. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día jueves 24 de julio. Estamos en el 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes. Nuestro Twitter, nuestra cuenta de Twitter es @RadioDuna, ahí nos pueden escribir. Hoy día jueves tenemos, como siempre, panoramas, hay muy buenos panoramas. Y probablemente vamos a tener también regalo. Eso yo nunca lo sé cuando empezamos, porque eso es materia de María del Carmen. Hay María del Carmen Rodríguez, como ustedes saben, que es la verdadera dueña de este programa, la que decide las cosas importantes, como por ejemplo si va a regalar cosas o no. Dedito para arriba con los regalos, Pitu. Bueno, sí, dedito para arriba. Vamos a tener regalos. Nuestro teléfono es el 2571-7050. Vamos a estar esta tarde con el rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Vamos a conversar sobre el Plan Maestro, esta iniciativa de diálogos ciudadanos, de participación ciudadana en torno a la labor docente, en torno al trabajo de los profesores. Carmen Espinosa va a estar entonces con nosotros en el programa, y tenemos por supuesto los panoramas. Hay buena música también preparada y varios temas que estoy seguro que les van a llamar mucho la atención. Hoy día ha sido un día muy, muy politizado, por supuesto. Las interpelaciones siempre generan mucha reacción a través de Twitter, ¿no? Mucha reacción en las redes sociales, aparte de los medios de comunicación tradicionales, que tienen una importante cobertura. Personalmente no sé si vale la pena tanta cobertura, porque bueno, la utilidad de las interpelaciones nunca ha sido demasiada. Es lo que ocurrió hoy día, así que bueno, en Twitter por supuesto que se conversó mucho de esto, hubo mucha reacción. Pero hay un tema de carácter mundial, ni siquiera tema país, tema mundial. Hoy se conoció el primer tráiler de Las 50 sombras de Grey, la película que se va a estrenar. La verdad que queda bastante tiempo, se va a estrenar para el día de San Valentín próximo, o sea el 14 de febrero del año 2015, queda bastante, pero bueno, se va aquí abonando el terreno, se va calentando la agüita, y en este caso es literal eso de ir calentando el agüita, o el ambiente más bien. Ustedes saben que este libro ha vendido más de 90 millones de copias en el mundo, no solo la primera parte, que es una trilogía, las 50 sombras de Grey, 50 sombras más oscuras y 50 sombras liberadas. Yo leí, no puedo decir que lo leí completo, pero sí leí parte del primero, porque me aburrió un poco. La verdad que no a mí no me entusiasmó mucho. Y terminé leyendo solo las partes buenas, digamos. Saltándome los capítulos y leyéndolas. Es como cuando uno, no sé, pues de repente ve una, o veía, allá no, pero veía una película y decía, vamos a las partes buenas nomás. Y claro, y las partes buenas, son como más o menos, no sé si predecibles, pero uno sabe a lo que va y nada. Para mí tiene básicamente un tema como de credibilidad. Como digo, no puede ser, te pasaste. El mismo gallo, la misma, no, yo encuentro que no puede ser. Pero bueno, es un personaje, por supuesto, Christian Grey, y un personaje además que se ha hecho se ha convertido en una especie como de fantasía para muchas mujeres, tal vez para algunos hombres también. Es interpretado en esta película por Jamie Dornan, y el papel de Anastasia Steele, esta joven periodista, joven e ingenua periodista que cae en las redes de este hombre, de esta especie como de gran maestro y gran gurú de la seducción, el placer y el sexo. Christian Grey, por supuesto. Bueno, el papel de ella lo hace Dakota Johnson, y para los que esperaban un tráiler que fuera fogoso y que dijera, uno dijera, wow, esto no. No, cuenta más o menos la historia, y sobre todo se basa en los primeros acercamientos, los primeros encuentros de esta joven periodista con este magnate, a este hombre de negocios que también tiene su lado oscuro y tiene ahí su especie como de mazmorra del placer, la seducción, el sadomasoquismo, etcétera. Bueno, hay desnudo. Hay desnudo, pero no se ven, digamos. Se sabe que están desnudos, pero no se ven. Y hacia el final recién aparece como la parte podríamos decir, más característica de las 50 sombras de Grey. Pero bueno, apareció entonces este primer tráiler y tiene música de Beyoncé. Ella canta una canción que se llama Crazy in Love. Me gusta la versión de Crazy in Love. Es como lenta, así. Dice la revista Rolling Stone, es una versión gótica. Sí, tiene una cosa como un sonido así oscuro. A mí la parte musical me gustó. ¿Quién es uno también para decidir? Encuentro que el personaje principal, Christian Grey, no sé, Jamie Dornan, para mí no da el ancho. Pero es una opinión. Usted finalmente juzgan. Dakota Johnson, sí, me parece que anda bastante mejor en el papel, digo, en el rol. Jamie Dornan, no sé, Pintu, ¿qué te pareció a ti, Jamie Dornan? Es el problema, no puede dejar indiferente. Este se supone que tendría que haber sido un personaje que, no sé, que marcara historia, que marcara una inflexión en la historia del... Y no pasa así. Pero bueno, cada uno juzgará, cada uno tendrá su opinión acerca de este trailer y, por supuesto, ya en algunos meses más acerca de la película, que me imagino que va a llegar prontamente también a nuestro país. Oye, vamos a la música. Porque fíjense que Durán Durán demandó a su propio club de fans. Mira, y por nada menos que 30.000 euros, ¿sabes? Unos 40 y tantos mil dólares. Es harta plata. El año 2010, cuenta El Mundo, Durán Durán creó un club de fans oficial a través de un contrato con la empresa Worldwide Fan Clubs, que tendría que pagarles un 75% de los beneficios generados. Esto lo informa el diario Chicago Sun-Times. Dice que ahora el abogado del grupo afirma que Worldwide Fan Clubs no ha cumplido con su parte, y la deuda Durán Durán, esa cantidad procedente de cuotas de socio, mantenimiento de cuentas y venta de merchandising. Bueno, más allá de esta disputa, vamos a ver en qué termina. Está preparando esta banda británica un nuevo disco, sería el 14º, fíjense, desde su fundación en el año 1978. Es el día de la luz pública el próximo año. Esto es What Happens Tomorrow, Durán Durán. We'll try not to show. Escuchamos What Happens Tomorrow con Duran Duran. Oye, mira el titular, ¿eh? Tragedia del MH17, el avión de Malaysia Airways. Dice que los holandeses piden que se deporte a la hija de Putin, que vive en el país con su novio. Ayer comentábamos acerca de algunas características de este presidente tan especial, de Vladimir Putin, el presidente ruso, y decíamos que sus hijas no se les conocía mucho la cara, que no se sabía dónde vivían, si dentro de Rusia o fuera, qué sé yo. Bueno, se ha conocido que María, hija de Putin, vive efectivamente en Holanda con su novio. Y se han indignado los holandeses al conocer esto. Se han alzado voces pidiendo que sea deportada. El alcalde de una localidad que se llama Hilversum, que hay en la zona sur de Holanda, de los Países Bajos, él se llama Peter Burgess, dice que contó él que María Putin, la hija de Putin, vive en Worschoten, y pidió que fuera expulsada. Después también él se retractó de sus declaraciones, pero dijo, bueno, no fue un comentario muy inteligente, pero lo explicaba diciendo que había nacido desde su sentimiento de impotencia, una impotencia que comparte con todos sus ciudadanos. Hay una foto de una señorita que se supone que es la hija de Putin. Tiene cara de rusa. Sí, tiene cara de rusa. Tiene piernas de rusa. Ese es otro detalle sobre el cual se puede también llamar la atención. Muy 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 bonita, muy atractiva. Y bueno, no hay certeza, eso sí, como les decía, es un secreto de Estado. Dice que ucranianos residentes en Holanda han llamado a manifestarse en forma pacífica frente al departamento, al edificio donde vive esta supuesta hija de Putin. Ella, María Putin. Ella ha sido relacionada sentimentalmente con Jorrit Fasen, quien cuenta los periódicos que ha ocupado cargos de importancia en distintas compañías rusas, como Gazprom, importantísima compañía rusa. Él dice que saltó a la palestra cuando el año 2010 denunció el asalto de los guardaespaldas del banquero ruso Matvey Urin en Moscú. Esto habría ocurrido hace algún tiempo. La preocupación que hay es, bueno, en primer lugar, saber si esta es o no la hija de Putin. Como les decía yo, tiene dos hijas, María y Yekaterina. Se ha mantenido ella lejos de los focos, nunca han sido fotografiadas en su edad adulta. Y pese a que esta fotografía que circula se supone que corresponde a una de ellas, y sería además esta hija la que vive en Holanda y que en este minuto sería objeto de la indignación de muchos holandeses. Bueno, es hora de los panoramas, como todos los jueves está con nosotros María. Bueno, todos los días está en realidad María Carmen Rodríguez, pero hoy día en el rol de panorámica.
Panorámica. Oye, hartos panoramas que hay para el fin de semana, pero trajimos varios cargados para los niños que se despiden de sus vacaciones de invierno. Que es lamentable que se acaben para todos, para los que trabajan y los que no trabajan, porque es un agrado, Santiago, un poquito más menos
cierto,
atochado.
Es cierto.
Pero bueno, así es la vida, así es la democracia, así es nomás. Y además ya parte el que yo considero el peor mes del año, agosto, así que pase luego nomás toda esta tortura. Y empiece septiembre y ya estemos en el 18.
Para ti agosto es...
Sí, es muy helado.
Yo encuentro más helado julio.
En serio, a mí julio encuentro que agosto es una tortura para mí.
Y, ¿sí?
Sí, pero al menos uno tiene la esperanza de septiembre, está ahí, uno lo ve.
Mira, yo creo que, bueno, sí, pero es bueno tener la sensación de que, creo yo, que julio es peor porque está terminando y queda una semanita nomás para julio.
Sí, eso
mientras
sí.
Que agosto queda el mes completito.
Sí, pero ya lo tengo asumido, es un desastre y ya va a comenzar. Lo bueno es que ya va a empezar, por lo tanto queda menos tiempo para que termine.
Eso sí.
Oye, bueno, de panoramas tenemos el estreno, y ojo que venimos con regalos para esta película, el estreno de Casi un gigoló, la película de John Turturro. O Turturro.
Oye, a mí me tinca, vi el trailer.
A mí también me
tinca
mucho.
Es como las antiguas películas de Woody Allen.
Es como Woody Allen, sin ser dirigido por Woody Allen, pero muy, muy del estilo. Está protagonizada por John Turturro y por Woody Allen, pero además cuenta con las actuaciones de súper buenos actores como Sharon Stone, Sofía Vergara, que siempre un agrado verla, muy buena moza, Vanessa Paradis también está en la película. Bueno, es la historia de dos amigos judíos que están pasando por apreturas económicas, y Woody Allen, el personaje de Woody Allen, se ve envuelto en una situación bien rara, porque su dermatóloga le dice que ella y su pareja, la dermatóloga es lesbiana, quisieran tener hacer un trío, tener una relación sexual, incluir en su vida amorosa a un hombre. Y a Woody Allen no se le ocurre nada mejor que ofrecer a su amigo judío. Entonces, el Woody Allen...
Que no es gran cosa, de punto de vista físico.
No, y es un tipo como común y corriente. Tampoco es un hombre horroroso, igual tiene algo de facha, pero no está como para andar ofreciéndolo de gigoló.
Pero igual también va a maltraer eso. No sé, bueno...
Claro, no es el galán que uno esperaría que se ofreciera en este tipo de... que se empleara claro. En este tipo de rubro. No, claro, eso no. De hecho, eso se ve en el trailer, que él dice como, ¿por qué yo...? No tengo mayor gracia.
No es Christian Grey.
Christian Grey, claro. No es él. Pero al parecer tiene cierto talento para el trabajo y le empieza a ir bastante bien, cosa que no es muy bien vista esta sociedad que forman estos dos amigos en la comunidad judía. Así que está entretenida y tenemos hartas entradas para regalar, así que después nos tienen que llamar. Oye, otro estreno que tenemos, que en realidad el estreno hoy día se estrena, pero mañana ya abierto al público, es la obra de teatro Mercury, la leyenda. Una obra de teatro que se va a presentar en el Teatro Mori Parque Arauco, y que de alguna forma es como... sigue en la onda musicales que tuvimos con... Paul y John, ¿te acuerdas de esa obra con los Beatles? Que
sí,
se presentó
sí,
en Mori.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Esta es la versión de Queen. Son donde se retrata de alguna forma las excentricidades de Freddie Mercury, y que cuenta como los días previos a dos conciertos muy emblemáticos que hizo Queen en el estadio de Wembley en Londres, que después se grabó un DVD, o sea, se difundió también a través de un DVD. Estos conciertos fueron dos conciertos que llevaron, esto es real, dos conciertos que llevaron a 144.000 personas, que se hicieron en julio del 86, o sea, además está de aniversario esas presentaciones. Bueno, y a partir de esa fecha es que se construye todo el texto. Esta obra está dirigida por Natalia Gress y cuenta con las actuaciones de Gabriel Cañas como Freddie Mercury. También están Dayana Amigo, María Gracia Omeña, Camila Irane, entre otros. Como les comentaba, las funciones comienzan mañana. Son funciones que hay. Hay funciones los viernes y sábado a las 20:30 horas y el domingo a las 8 de la noche. Las entradas son bastante... tienen su buen precio, así que ojo que tenemos para regalar.
¿Son baratas?
Son caritas.
Ah, son caros, sí.
Son
ya.
Caritas,
ya.
Sí. Viernes y domingo a las cuesta 15.000 y sábado cuesta 18.000. Eso sí, en el Teatro Mori hay bastantes convenios, así que revisen ahí en la página web si alguno les calza. Igual nosotros tenemos aquí entradas para regalar. Oye, y por último, para los niños que terminan sus vacaciones, también relacionado con el teatro, este festival, el Festival Internacional de Teatro Familiar, el FanFest, que ya está en su versión número 7. Increíble.
Mira,
todas las que lleva. De hecho, este año tuvo incluso se oficializó el lanzamiento de este festival con la presidenta de Bachelet. Así de importante ya está este festival de teatro. Se está presentando en 12 salas diferentes y este fin de semana se acaba, este domingo. Así que invitados a revisar en fanfestchile.cl la programación completa. Hay obras chilenas, obras internacionales. Son 6 obras internacionales, 7 estrenos nacionales y además 22 reestrenos. Ya estamos en los últimos días, así que la invitación es a revisar el sitio web para que puedan ver qué obras quieren ver y si les calzan los horarios y todo eso. Bueno, para que puedan llevarse entonces entradas para Casi un gigoló y Mercury, la leyenda, tienen que llamar al 2571-7050 y se llevan sus entradas. Así de fácil.
Perfecto. Muchas gracias, Pitu. Excelente. Ya pues, vamos a la pausa. Si eres de las personas que buscan el número o sacan su billetera cada vez que les preguntan el número de la cuenta corriente, bueno, Banco BBVA te presenta Cuenta Simple, la primera cuenta corriente donde nunca olvidas los números porque eres tú quien los elige. BBVA, adelante. Y para que los locos por la cocina y por la mesa puedan vitrinear desde la casa, desde la oficina, desde el lugar donde quieran. Para eso está elvolcán.cl. Ahí está todo e incluso mucho más. El Volcán, el especialista en mesa y cocina. MBI Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MBI Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. Y mira, deja de esconderte porque Opel sabe que estás ahí. Eres de los más buscados y por eso quiere recompensarte. Acércate a tu concesionario, entrega tu auto en parte de pago a un precio increíble y renuévalo por un Opel 0 kilómetro. Para más información ingresa a losmasbuscados.cl. Opel, feel living out. Una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Es invierno en Aysén. Aysén, destino de eventos deportivos y culturales, y te invita a celebrar el Día Mundial del Turismo el 27 de septiembre con la Cuesta Carrera. Qué ganas de poder correr una carrera así, pero tener obviamente las capacidades para hacerlo. La carrera Tetra Coyhaique. Miren, ski, mountain bike, kayak y running. Eso está, toda la información usted la puede encontrar en www.recorreaysen.cl, y no solamente la información sobre esta carrera, sino que todas las maravillas que tiene la región de Aysén. Apoya el Servicio Nacional de Turismo y el Gobierno Regional de Aysén. Si tu auto tiene un desagradable olor a humedad, un olor como, es un olor a sumagado, sí, yo creo que eso es lo que lo describe mejor. Bueno, tiene que hacer el tratamiento AirLife. Se acaba inmediatamente. Tecnología limpia, segura y ecológica. Infórmate en AirLife.cl. Y cada vez que alguno de mis hijos me pide un consejo, bueno, yo pienso, obviamente hay que pensar a largo rato antes de dárselo, porque quiero que obtengan lo mejor para ellos. Esto es como los consejos de Euroamérica. Siempre se preocupan de entregarte un consejo en el momento preciso. Si sigue esos consejos, no te va a ir mal. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Oye, ustedes saben que hay una lista de que hace la revista Forbes. Bueno, hace varias listas en realidad, pero una de ellas es la lista de las mujeres más, de las 100 mujeres más poderosas del mundo. En los últimos años ha aparecido, casi siempre ha aparecido la presidenta Michelle Bachelet, ¿no es cierto? Una lista, bueno, donde están ahí en los top, por supuesto, Angela Merkel y algunas otras. Angela Merkel está número uno. Y bueno, hay otra revista que se llama Chronicle of Higher Education, que es una importante revista norteamericana tiene que ver con el mundo de la educación superior, particularmente de las universidades. Este es Times Higher Education, de Gran Bretaña, el diario The Times. Buscó a qué universidades pertenecían las mujeres más poderosas del mundo. Y hay una variedad tremenda, porque claro, son mujeres que vienen de partes del mundo muy muy distintas, ¿no es cierto? De todas partes. Y claro, algunas tienen formación universitaria, otras no. Son pocos los casos, digamos, donde se repite algún nombre de universidad. Pero hay una universidad que destaca entre todas. Y es la Universidad de Harvard. Fíjense que Michelle Obama, la primera dama norteamericana, la jefa máxima de Facebook, que es Sheryl Sandberg, y la ministra de Finanzas de Nigeria, que también está ahí en el grupo de las mujeres más importantes, que se llama Ngozi Okonjo-Iweala, así se llama. Bueno, ellas son las tres de las 13 graduadas de Harvard que están en esta lista. Hay otras universidades importantes, y son esencialmente universidades norteamericanas, que tienen también varios representadas en esta. Por ejemplo, la Universidad de Pensilvania tiene 7. Cornell, Stanford y Yale, que tienen 4 representantes cada una. Todas universidades que pertenecen a la élite de las universidades norteamericanas. Y hay otra hay 15 universidades británicas, no, perdón, 15, no, de las 15 universidades que llegan a esta lista, digamos, las 100 mujeres, estuvieron en 15 universidades distintas, eso es. Son 13 que son norteamericanas, una en Gran Bretaña y una en Singapur, fíjense. Hay un tema ahí, ¿eh? Un tema. y muchas preguntas que hacerse con respecto a eso, que tiene que ver con las universidades, también con el acceso de las mujeres a la universidad en distintas partes del mundo, y el acceso de la mujer a puestos de poder también en distintas partes del mundo. Pero hay casos notables de mujeres que no pasaron por la universidad y que están en esta lista. Voy a partir por las mujeres que entraron a la universidad pero no la terminaron. Dentro de esta lista está, por ejemplo, la cantante Lady Gaga. Lady Gaga entró a la universidad, pero se retiró después. Ellen DeGeneres. Ellen DeGeneres, conductora de televisión, comediante, actriz. También. Sofía Vergara. ¿Dónde habrá estudiado Sofía Vergara? ¿En qué universidad? No sé. Estuvo en Colombia, supongo, sí. Ella, actriz, por supuesto, modelo, actriz de televisión, de cine, etcétera. De hecho, en la película del... ¿Cómo se llama la película? Ya se me olvidó. El gigoló. Casi un gigoló. Iba a decir gigoló por accidente, no. Pero anda por ahí. Y mujeres poderosas, ultrapoderosas algunas de ellas, que no estuvieron en la universidad, que no pasaron por ninguna universidad. Miren, Angelina Jolie, por ejemplo, actriz, directora también de cine. Giselle Bündchen, la modelo Giselle Bündchen. Shakira. Tampoco estuvo en la... Shakira Mebarak, así se llama Shakira. Beyoncé Knowles tampoco estuvo en la universidad. Y hay una última que uno dice, bueno, obvio, ¿en qué minuto iba a ir a la universidad? Po? La reina Isabel II. Pero podría haber, porque sus hijos sí estuvieron en... ¿estuvieron en la universidad? Sí, estuvieron en... Estuvieron en eso, en Eton. En Eton. ¿Cómo? El príncipe... No, ¿cuál príncipe dices tú? William, sí. Aquí en la universidad, ya, bueno, sí, no lo recuerdo bien. Parece que sí, se conoce en la universidad. Pero la reina no fue a la universidad, fíjate. Bueno, es reina desde joven ella. No tuvo el minuto. Otro tema, esto es un tema bien, bien curioso. Y pasó en una línea aérea norteamericana que se llama Southwest Airlines. Fíjense que está una familia que estaba tomando un avión en Colorado, en el estado de Colorado, parece que lo trataron mal en el acceso, digamos, en la revisión, en las típicas cosas que uno, bueno, de repente tiene algún problema con la tripulación antes de subirse, qué sé yo. Bueno, el padre de familia tuiteó diciendo que lo habían tratado mal, ahí en la ciudad de Denver, en el aeropuerto de Denver. Y puso el nombre de la persona, Kimberly S., puso la inicial, decía, pues, seguramente la leyó ahí en el letrerito, digamos, que tiene en su ropa, en la puerta C39, dice, y puso con @SWA, que es Southwest Airlines. Y fíjense qué pasó: los bajaron del avión de la compañía, leyeron el Twitter, encontraron que era inaceptable y por precaución los bajaron del avión. El tipo tuiteó de nuevo, dice, pero por favor, estaba esperando una respuesta de la línea aérea, me trataron mal, abordamos el avión, tuiteo y me echan, me sacan a mí y a mi familia, me están ando, no lo sé. Bueno, cosas que pueden pasar al subirse a un avión. Hay que tener cuidado con lo que uno tuitea. Ahora, el hombre tenía derecho a tuitear su opinión. Esta historia de Rod Stewart es genial, pero tienen que verla en Twitter, @RodStewart. Ya, vean @RodStewart y se van a encontrar con el siguiente tweet que dice: nunca pensé que iba a poder estar aquí en el salón principal del Celtic, del club de los Celtics, frente a los trofeos, sin pantalones. Así es, sin pantalones, apenas con una camisa. Y se ve para abajo, uno puede ver que el hombre está sin pantalones. No sé si está o no con calzoncillos. Vean, @RodStewart, esa es su cuenta de Twitter, para que vean ahí. Además tiene las patitas flaquitas, y siempre tuvo las patitas flaquitas. Le gustan los pitillos, en todo caso, Rod Stewart, desde siempre. Un precursor de los pitillos, y nunca dejó de usarlo. Ese es otro elemento importante. Bueno, esto es Forever Young, Rod Stewart. Sunshine. Escuchamos a Rod Stewart con Forever Young. Hay una iniciativa que se llama el Plan Maestro, diálogos para la profesión docente. Yo les contaba al principio, esta es una iniciativa donde participan, son varios actores, son alrededor de 20 organismos de distinto tipo, y con interés y con visiones muy distintas, pero que tienen un objetivo en común, que es pelear, luchar y desarrollar más bien la profesión docente y mejorar la educación en nuestro país. Estamos con una de las personas que encabeza uno de estos organismos, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Estamos con su rector, Jaime Espinosa. Y la idea es, rector, conversar acerca de esta iniciativa. Cuéntenos qué es el Plan Maestro y cómo la gente puede además participar, porque esta es una invitación a toda la ciudadanía.
Así es. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el Plan Maestro es una iniciativa conjunta de más de 20 instituciones de la educación, actores relevantes, que congrega no solo universidades, también premios nacionales de educación, centros de investigación en educación, también está la CONFECH, está el Colegio de Profesores, en fin, más de 20. Y en conjunto hemos logrado consensuar un camino metodológico para poder discutir acerca de las condiciones para el desarrollo de una carrera docente a propósito de la reforma educacional y a propósito del proyecto de ley que el segundo semestre seguramente se va a proponer.
Claro, este es un proyecto de ley que todavía, la verdad que no existe, está efectivamente anunciado. Se supone que viene proyectos de ley en relación con las universidades y también en relación con los profesores. Y, a ver, dentro de la discusión que ya ha comenzado y la conversación que ya ha comenzado, ¿cuál diría usted que son como los aspectos fundamentales o las preocupaciones fundamentales que surgen inmediatamente? ¿Haya o no haya consenso? Porque obviamente que hay visiones que son muy distintas.
Sí. A pesar de que son instituciones muy diversas, hay acuerdos, y ya llevamos dos sesiones con representantes de todo el país que han estado participando en lo que se denomina el foro base para la discusión de la carrera docente. Y por cierto que a nosotros nos importa mucho, en primer lugar, preguntarnos cuál es el profesor que necesita Chile, ese profesor de calidad para una educación de calidad. Y también cómo debe ser su formación y cuáles son las condiciones para esa formación. Y en definitiva, ¿no? De ahí para adelante, preocuparnos también de diseñar una trayectoria, un camino que le devuelva la dignidad y el reconocimiento social que hoy día advertimos perdida, ¿no es cierto?, en la profesión docente. Entonces ahí nosotros vemos que hay muchos acuerdos, también están expresados los disensos, pero por ejemplo yo le puedo hablar de la selección en educación superior de estudiantes de pedagogía y de educación de párvulos. Allí ese es un tema crucial. Hoy día no cualquier persona, proponemos nosotros, no cualquier persona puede ejercer la carrera de profesor y por tanto tiene que haber estándares muy exigentes para poder seleccionarlos. Así como eso, también nosotros pensamos que el profesor tiene que tener acceso a un perfeccionamiento continuo de tal manera que vaya mejorando su profesión. Y por lo mismo también los justos, necesarios y dignos ascensos, la promoción, ¿no?, que se vea expresada a través de mejores remuneraciones que las que hoy día recibe. Y junto con eso también considerar el cierre de la carrera, las condiciones del retiro, que también tienen que ser muy dignas y atractivas para que hoy día las mejores vocaciones puedan llegar a ejercer esta profesión.
Estamos conversando con el rector de la Universidad Metropolitana, ahí sí, Metropolitana de Ciencias de la Educación, Jaime Espinosa. Estamos hablando acerca de esta iniciativa, el Plan Maestro, diálogos para la profesión docente. Rector, usted decía, tenemos que definir cómo es ese profesor, el profesor que necesita Chile. Y uno piensa en una definición que tal vez es una uno piensa, digamos, en una idea, en un profesor. Y necesitamos un tipo de profesor o necesitamos una cierta diversidad, tal vez varios tipos de profesores distintos, porque obviamente que claro, necesitamos alguien que tenga muy buena formación, que tenga una carrera, digamos, que sea clara, que tenga las condiciones necesarias para poder ejercer su profesión, etcétera, etcétera. Pero también Chile es un país diverso, las necesidades son muy diversas. ¿Es un profesor o son muchos tipos de profesores que necesitamos?
Primero hay que diseñar la base para un profesor que resuelva las necesidades de todas las posibilidades de la educación. Pero naturalmente nosotros aspiramos a un tipo de profesor que tenga la capacidad de adaptación suficiente a los distintos contextos donde tenga que ejercer su profesión. No es lo mismo ser profesor en un pueblito rural allá en el norte, perdido en la montaña, que un profesor de Las Condes. Entonces hay allí necesidades distintas y por lo tanto competencias que deben amoldarse a esas necesidades.
Pero hay algunas competencias que son bases y esenciales, ¿no es cierto? ¿Cuáles diría usted que son, que no puede faltar en un profesor?
En primer lugar, y eso hay que saber detectarlo, una convicción respecto de que esta profesión requiere una vocación de servicio. Si no existe eso, podrá ser el más brillante de los estudiantes de pedagogía, pero si no tiene ese compromiso solidario, fraterno, de servicio, no nos va a servir.
Y hoy día, por ejemplo, en el caso de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, ustedes reciben a los postulantes, ¿no es cierto? Reciben a estos estudiantes que quieren convertirse en profesores. ¿Esa vocación está presente, es mayoritaria o hay un déficit ahí?
Yo quiero creer, porque no existen todavía los instrumentos para medir algo tan complejo como es la vocación, ¿no? A lo más, lo que sí puedo yo decir de mi universidad, pero no es el caso, ¿no? Porque estamos hablando del plan maestro. Lo que sí puedo decir que en mi universidad tenemos el mayor contingente de becas vocación de profesor, con puntajes de ingreso PSU altísimos, que le permiten acceder a esta beca. Ese es un indicador. Claro, ¿no es cierto?, de que hay competencias que permiten que este futuro profesor pueda desenvolverse con éxito en la universidad. Ahora, distinto es cómo aseguramos desde la formación el desempeño que tenga este profesor en el sistema. Y ahí creo yo que este proyecto y esta discusión es una oportunidad para que nosotros definamos ya cuáles son esos hitos que permitan que ese profesor ya instalado en el sistema pueda demostrar que realmente tiene vocación, que tiene las competencias, de que es un buen profesor.
Estamos conversando con Jaime Espinosa, rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Los proyectos referentes a la profesión docente no han sido presentados, y en los proyectos que sí han sido presentados por parte del gobierno ha habido hartos problemas, ¿no? problemas en los mismos proyectos que han sido muy criticados por sectores también muy diversos, y problemas en la manera de comunicar esos proyectos. ¿Qué querría usted, como rector de una universidad, como partícipe además en esta iniciativa, qué querría usted del gobierno en la presentación de los proyectos sobre carrera docente y sobre profesión docente?
Mire, yo aquí quiero hablar de acuerdo a mi opinión personal, uh-huh, porque esta opinión no necesariamente tiene que ser representativa del plan maestro.
Claro.
Pero a mí me parece, en primer lugar, que la reforma educacional merece todo nuestro interés, nuestro reconocimiento, porque Chile necesita un cambio profundo en el sistema educativo. Y frente a eso, todos los ejes que se han propuesto desde el gobierno para esta reforma son importantes. Se empiece por donde se empiece, ¿ya? No importa. O sea, yo no soy de los que opinan que a lo mejor debió partir por el tema de la calidad o otro tipo de materias relacionadas con la reforma. Yo creo que el hecho de que se haya partido por educación parvularia, por ejemplo, es una buena señal, porque allí hay mucho que hacer. Y me parece muy importante que se haya adelantado, si se quiere, la discusión y el debate acerca de este proyecto sobre el lucro, el copago y la selección. En ese proyecto de ley, a mi modo de ver, están los principios fundamentales del cambio, porque no es posible que nosotros sigamos viviendo en un país tan segregado y que se expresa a través de una educación segregada. Por lo tanto, la selección, por ejemplo, a mi modo de ver, es un requisito indispensable que debe eliminarse para poder nosotros construir una sociedad más integrada, más cohesionada y que cree condiciones de base, ¿no es cierto?, para una mejor convivencia.
¿Han tenido ustedes ya algún tipo de acercamiento con el ministro Izaguirre enfocado, digamos, en esta materia, en el tema de la profesión docente? Porque me imagino que ha tenido algún encuentro como rector, digamos, y como partícipe también de la organización de los rectores.
Sin ir más lejos, hoy día tuve una reunión en el Consejo de Rectores con el ministro Izaguirre, pero ahí tratamos materias relacionadas con la educación superior. En relación con el plan maestro...
¿Y hablaron de los famosos 4 años de financiamiento?
No, hablamos sobre eso. No.
¿Se hubiera sabido?
Se hubiera sabido. No se habló sobre eso. Pero nosotros hemos tenido también, como rectores, otras oportunidades de reunión con el ministro. Muchísimas reuniones con el jefe de la División de Educación Superior, y el plan maestro también ha tenido algunos contactos ya con el gobierno, donde sentimos que hay una aprobación acerca de la tarea que estamos realizando, están a la expectativa de lo que nosotros propongamos, y nosotros creemos que a la hora de diseñar el proyecto de ley sobre carrera docente, este se va a ver muy bien enriquecido por la propuesta que nosotros vamos a entregar.
Finalmente estamos conversando con el rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Jaime Espinosa. Muchos dicen que es en la sala de clases donde finalmente se juega la reforma. Hay visiones contrapuestas en relación con eso. Algunos piensan que son más bien las materias estructurales las que van a generar el cambio fundamental. Pero en la sala de clase, en la formación de los profesores, en la manera como, en las decisiones de carrera que toman los profesores, en la manera como enseñan, también está reflejada de alguna manera esta segregación. Hay profesores, tal como hay, podríamos decir de manera caricaturesca tal vez, escuelas para ricos y para pobres. ¿Hay profesores para ricos y para pobres?
Mire, yo no quiero estigmatizar a nadie, pero a mí me parece que seguramente las diferencias se dan por la procedencia formativa de ese profesor. Entonces, no es lo mismo ser profesor en una universidad como el pedagógico, ya, que ser profesor de una universidad privada que está orientada a un AS1. Lo que yo pienso que debe hacerse es...
Eso tiene que más que con la formación, tiene que ver con la selección de los alumnos.
Tiene que ver con la selección de los estudiantes, fundamentalmente, y cuáles son las motivaciones que tienen esos estudiantes para su destino laboral. Lo que yo sí puedo afirmar, por lo que conozco, es que mis estudiantes, mis egresados, los de mi universidad, son a todo terreno. Están preparados para llegar a donde se los mande. Y están dispuestos a ir a donde otros no quieren ir o no pueden ir.
Le queremos agradecer muchísimo al rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Jaime Espinosa. Hablábamos sobre el plan maestro. Ustedes pueden encontrar más información y también la manera como participar en el sitio www.elplanmaestro.cl. Muchas gracias, rector, por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Vienen momentos notables con Bárbara Espejo y recordamos cuando Einstein expuso la teoría de la relatividad. Después bien, a todos nos pasa lo mismo con Javier Acontador, Felipe Izquierdo, Roca Balbuena. 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Ascanio Cavallo, que van a conversar con Patricio Meller. 20:30 horas, edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien, chao.